De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches.
Como escucharán ustedes, todavía no hemos regresado a la Argentina, pero ya estamos en viaje.
Sí.
Y el lunes estaremos con ustedes en el galponcito,
¿eh? Ahí en Gorriti 5963, donde siempre con entrada libre y gratuita.
Insisto con la fecha del lunes, porque no es habitual que los lunes recibamos
claro.
público, pero esta vez...
Es una excepción.
Como hace mucho que no estamos, los recibiremos a todos ustedes este mismísimo lunes.
Sí, señor. Y ahora sí, comienza un programa grabado que podríamos hacer lo mejor de la venganza, podría ser.
Sí, o lo peor, si bien se mira.
Sí.
Adelante, por favor. Hablaremos esta noche de Alexandre de Rod y su expedición al Vietnam. Este hombre, Alexandre de Rod, nació en 1591 en Avignon. Otra vez se rompió. El lugar era desde el reinado del Papa Clemente. ¿Se acuerdan que Avignon fue una ciudad que por un tiempo, por algunos años, fue la sede del papado? Después hubo un conflicto entre Avignon y Roma, etcétera, etcétera. Pero Avignon era una ciudad que además recibía bien a los judíos y la familia de Alexandre era de origen judío. Venían de Calatayud, allí donde la Dolores. Habían tenido que huir cuando, un siglo antes, exactamente un siglo y un año antes, mejor dicho, un siglo menos un año antes, habían decretado la expulsión de los hebreos de España. Durante algún tiempo, la familia mantuvo en secreto sus creencias. Eran lo que se llamaba en aquel entonces marranos, un estigma con que se nombraba a los judíos que en virtud de las persecuciones habían tenido que convertirse. Así, Alexandre entró en la orden de los jesuitas y después de sus estudios decidió marchar a Roma. Entre los jesuitas de Roma, Alexandre se alineó entre los llamados indipetae, es decir, los que vivían a la espera de pasar a Indias. Rhodes quería misionar en el extremo oriente. Años más tarde le llegó esa posibilidad. En 1622 se embarcó desde Portugal hacia el Japón. Dice, voy a ir al Japón. Luego de un viaje terrible, siempre ir al Japón es un viaje terrible, Alexandre llegó a la isla de Japón. Había atravesado tempestades, hambre, pestes. Cuando puso un pie en las costas japonesas, tuvo que volver a embarcar, porque, como sabemos, las férreas leyes de los shogun prohibían la entrada a los extranjeros al país. Esto recién se rompió a mediados del siglo XIX, cuando, según comentábamos el otro día, los norteamericanos fueron así. Desesperado, Alexandre de Rod decidió desviarse un poco y así llegó al Đại Việt, al gran país, una región que se llamará más tarde Vietnam, país del sur. Vietnam del Sur quiere decir exactamente país del sur del sur. Vietnam fue un reino eternamente invadido por hordas chinas. En el año 111 a.C., el lugar se integró al imperio de la dinastía Han. Y desde ese momento, la nobleza local fue reemplazada por administradores chinos. Acá dice el confucianismo, será el confucianismo, o quizá el confucianismo, vaya a saber, se convirtió en la creencia nacional, como aquí. La lengua china se introdujo como expresión oficial y literaria y se adoptaron los ideogramas chinos como la forma escrita para la lengua vietnamita hablada. Desde ese momento, la aristocracia vietnamita no hizo otra cosa que rebelarse inútilmente contra los chinos. Recién 1000 años después, en el 939, las tropas vietnamistas, no vietnamistas, sino vietnamitas, derrotaron a los chinos y declararon un estado independiente gobernado por distintas dinastías. La primera fue la dinastía Li. Hay que decir que se mantuvieron muchas de las instituciones chinas, entre las cuales figuraba el sistema de examen del servicio civil para seleccionar a los funcionarios del gobierno, la famosa carrera que se hacía en la China, ¿no? La sociedad vietnamita, en cierto modo, era un reflejo pálido de la sociedad china. Siglos más tarde, cuando el imperio mongol alcanzó el poder en China, allá en el siglo XIII, los ejércitos de Kublai Khan atacaron Vietnam en un intento de volver a integrar el Vietnam al imperio chino, pero no pudieron entrar. Digo los mongoles porque en aquel entonces eran los mongoles los que gobernaban en China. Es el siglo XIII, efectivamente. Cuando llega Marco Polo a la China, él cree que son chinos, pero los que gobiernan son mongoles. Habían invadido la China y se habían apoderado de la China. En esa época, más o menos, dijeron, ya que estamos, vamos a incorporar al Vietnam, a este imperio chino, del cual somos dueños nosotros, los mongoles. Y no pudieron, fueron derrotados. En 1428, Le Loi ascendió al trono como primer emperador de la dinastía Le. Primera dinastía, Li. Segunda, Le. Lo hizo luego de derrotar al último intento de los chinos de ocupar Vietnam. Cuando Alexander de Rhodes llegó a Vietnam en el siglo XVII, dos clanes aristocráticos ejercían el poder y el país estaba dividido y en guerra, una mitad contra la otra. Primera mitad, la Cochinchina, disculpen ustedes, con Hue, su capital. Capital Hue, que era como una especie de saludo de la gente vietnamita con ascendencia italiana. Hue, paisa. Hue era la capital de la Cochinchina. Y en el otro país, llamado Tonkin, la capital, adivine cuál era, Hanoi. Nada menos. La visita de Alexandre de Rhodes osciló entre esas dos regiones y favoreció un rato a cada uno, ¿no? Lo que quería Alexandre era ver si podía convertir a alguno al cristianismo. No, después no le importaba más nada. Alexandre era un hombre alto, de rostro alargado, con grandes ojos salientes, con una gran nariz recta y larga barba negra. Es decir, un tipo cualquiera. La verdad es que esta región era bastante hostil a los extranjeros, ¿no? Pero también sabían que la única forma de hacer frente al poderío chino era apoyándose de algún modo en alguna potencia extranjera. Así, Alexandre de Rhodes pudo desembarcar en la Cochinchina de la mano de comerciantes portugueses que compraban de todo en Oriente. Y allí se encontró con lo que él mismo llamó una cultura frágil. Se hablaba una lengua derivada del chino que utilizaba caracteres simplificados y se llamaba Nom. En todos lados se practicaba una religión que mezclaba elementos del confucianismo y del taoísmo con el budismo. O sea, más o menos como acá. Alexandre aseguró que pronto admitirían una inspiración venida de afuera. Algunos jesuitas ya habían intentado algo, ¿no? Ahí estaba Gaspar de la Cruz, pero la ignorancia de la lengua impidió todo contacto. La mayoría de la gente contemplaba con miedo a los que no hablaban el idioma. Roth, en cambio, tuvo una asombrosa habilidad para hablar una lengua considerada incomunicable a los europeos. Pero él, cuando escuchó por primera vez hablar a los vietnamitas, dijo que le parecía oír a los pájaros. 6 meses después ya estaba predicando en la lengua de la Cochinchina. Predicar en la lengua de la Cochinchina es un poco como una farsa, ¿no? Bien. En 3 semanas, un muchacho del país, un vietnamita, que comprendía casi al instante todo lo que el misionero quería decir, o al menos eso decía, le enseñó algunos diferentes tonos o intensidades y volúmenes de la pronunciación del dialecto, porque algunos de esos idiomas tienen distintos significados según tonos, intensidades, etc. Roth fue el autor del primer glosario franco-vietnamita y de la primera gramática de esa lengua. En Cochinchina reinaba el señor Sai Bong. Pronto Alexandre convirtió a la prima del rey. Siempre hay una prima fácil de convertir. La llamó María Magdalena. La muchacha desplegó un proselitismo tan ardiente que despertó reacciones. Al rey no le importaba nada, ¿no? Porque lo único que quería era la prosperidad del reino y hacer negocio con los portugueses. Pero un día la flotilla de comerciantes portugueses siguió de largo y no paró en el reino de Sai Wong. Y a partir de entonces, las recriminaciones de los adversarios de Alexandre parecieron más fundadas. Y lo echaron. Lo echaron con el argumento de que sus prédicas atraían sobre los campos la sequía y sobre las casas los insectos molestos. Y además espantaban a los portugueses. Entonces se fue a Tonkin, a la capital de Tonkin, Hanoi, la otra parte del país dividido. Y allí gobernaba el Chua. Chua quiere decir rey, en aquel idioma incomunicable a los europeos. Se llamaba Trinh Tran. Sí. Ser rey y llamarse Trinh Tran también es como predicar en la lengua de la Cochinchina. Una muchedumbre de curiosos se agolpaba en el muelle porque querían ver a Alexandre. Y aprovechó la muchedumbre este hombre para arengar a los mirones y desde lo alto lanzó inmediatamente un sermón. Ya que estoy, dice, me voy a matar un sermón. Basta de pecado, qué sé yo. Bueno. Un detalle curioso. Roth, como otros, entregó al Chua un reloj mecánico, un libro de matemáticas en chino y otro libro del cielo y de los astros. Y luego empezó con los regalos el rey le regaló algunas cosas a él, qué sé. Bueno, al final terminaron amigos. Y Alexandre pudo construirse una casita cerca del Palacio Real. Pronto personajes del más alto rango se convirtieron al cristianismo. Empezando por la hermana del Chua. Siempre la hermana del Chua fácilmente se convierte. El Chua parece un tipo del barrio.
Sí, sí. Hablando con el Chua.
Dice, ahí viene la hermana del Chua. Parece que se convirtió. Bueno, y fue bautizada con el nombre de Catalina. Y tras de ella vinieron varias personalidades de la corte, y en particular la madre de Catalina. Catalina era poetisa y predicaba con sus versos. Mira vos. Escribió en verso toda la historia del catecismo, desde la creación hasta la venida, la vida, la pasión, la resurrección y la ascensión de Cristo. O ella le habrá dicho eso a Alexandre y le mostraba cualquier cosa. Bueno. Roth utilizaba otras armas. Como sabía que a los vietnamitas les gustaban los espectáculos y la música, multiplicó las manifestaciones donde se mezclaban juegos, cantos, danzas y sainetes. como por ejemplo el conventillo de la Paloma. Tomaba como pretexto las ceremonias religiosas y hacía unas juergas, esta es la verdad. Lo hizo también que a los 2 meses había bautizado a 3.500. Bueno, así cualquiera, loco. Los convertidos adoptaban una religiosidad exacerbada. Algunos hacían hasta 15 días de marcha atravesando arrozales y selvas, nada más que para confesarse. Pero también llegaron las reacciones. Las concubinas reales, asustadas ante la idea de que su señor se hiciese cristiano y monógamo, imagínate, nos echan a todas menos a una, porque veo cómo son los cristianos, cuando se les mete una idea en la cabeza. Bueno, todo eso provocó el enojo de las concubinas. Se aliaron con la guardia para persuadir al rey de que los misioneros se carteaban en secreto con sus enemigos de la Cochinchina. Ajá. Bueno, estos mismos delatores acusaban a Alexander de utilizar agua de muerto, que no era otra cosa que el agua del bautismo, ¿no? Y entonces el rey Trin Tran no sabía qué hacer. Al final, sus mujeres acabaron por convencerlo de que el jesuita era un tipo medio brujo cuyo aliento podía matar. Llegó un momento en que todas las matemáticas del mundo y todos los relojes y libros del cielo y el encanto que tenía Alexandre no pudieron contra esas razones. El rey ya no lo llamó para conversar, lo recibía solamente de lejos y no podía conversar porque el rey era medio sordo. Y entonces tomaron un traductor que le cambiaba lo que le decía Alexandre. Alexandre le decía: este humilde roedor se prosterna ante la grandeza del rey de Tonkin. Y el traductor le decía: dice que usted es un gil. Y entonces así se armaba la guerra, ¿no? Y no, hizo muchos esfuerzos, incluso predijo un eclipse y no sirvió. ¿Vio que siempre que uno predice un eclipse,
no,
conquista el África? Pero en este caso no.
No había radiografía.
Qué suerte que tienen, ¿no? Bueno, Trin Tran promovió un edicto. Dice: prohibimos, bajo pena de muerte, a nuestros súbditos que concurran al encuentro de bonzos extranjeros o que abracen la ley que predican. En fin, lo echaron. Pero parece que el jesuita era un hueso duro de roer. Mientras navegaba en la nave,
sí,
mientras navegaba en la nave que lo deportaba, convirtió al capitán y a 80 de los tripulantes, los convirtió a todos.
No descansaba el tipo.
¿Y qué hicieron? Se volvieron a la Cochinchina, como tantos de nosotros. Pero no le fue bien. Apenas bajó, fue detenido y condenado a muerte. Pero ahí apareció la prima aquel del rey, María Magdalena, y al final tanto jorobó que le salvaron la vida. Lo expulsaron otra vez y el jesuita de Aviñón jamás volvió al Vietnam. Murió en 1670, a los 79 años, predicando el cristianismo quizá en el lugar más difícil de todos, en Isfahán, una ciudad del Irán, durante mucho tiempo residencia del Shah y capital del Estado. Y ahí no convertía ni nadie.
Le gustaba lo difícil igual.
Le gustaban las difíciles. Y ahí, en las noches, acordándose a veces de Aviñón, pero a veces de Hanoi, cantaba esta canción que vamos a escuchar ahora y que es Lejana Tierra Mía. La canta el jesuita Carlos Gardel. Adelante.
Thank you. lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu corazón que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar, sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Y el presor del barco con su flor y su sol no está. Lejana tierra mía, de mis amores, como te nombro, cual mil noches sin sueños, con la pupila que no te asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas, bien sabes tú que peor puede volver.
Era Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, Lejana Tierra Mía.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Te mostramos la realidad, pero no te la echamos en cara. Pulso. Información. Música. Vida.
Según una universidad muy prestigiosa y reconocida de Estocolmo,
el programa con todo el aire
sería el programa más exitoso de todos los últimos tiempos.
Con todo al aire, de lunes a viernes, de 11:15 a 14, con Sergio Soriano.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Pulso.
Sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que a partir del lunes 22 estaremos de regreso en Argentina, allí en Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. Desde el lunes, atención, lunes a la medianoche, regreso a la Argentina y allí nos quedamos en Gorriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo contratar a una niñera que no coquetee con tu marido?
Un tema tabú.
Sí, verdaderamente. Y muchas amas de casa nos llaman. Estoy desesperada, no sé con quién dejar a mi hijo, pero no quiero contratar a una niñera porque tengo miedo de que ésta coquetee con mi marido.
¿Así se lo dicen?
Sí, de este mismo modo. Bueno, aquí tenemos unos consejos, amiga,
¿sí?
Para que no te suceda lo peor. Primero, sé honesta contigo misma acerca de la confianza que le tienes a tu esposo. Si realmente te preocupa que tu esposo pueda ser débil ante la presencia de una mujer desconocida, bueno, no confíes en él.
No, o sea, diciendo...
ten la honestidad suficiente como para admitir que tu esposo es un degenerado.
No, señora.
Claro. Piensa con cuidado acerca de la personalidad de tu esposo. Eres una mujer fuerte, consciente, bla, 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 bla. Bueno, segundo, puedes tener una conversación con tu esposo para que le hagas saber tus inquietudes acerca de traer una niñera. Sergio,
sí.
Estoy preocupada. Si traigo una niñera, vos la vas a atropellar, dice.
No, pero...
Y entonces el tipo le va a decir, ya me tenés podrido con tanto celo.
¿Para qué una niñera le está proponiendo el informe? ¿Por qué usted, señora...
¿Qué tal?
¿Cómo le va? ¿Quiere contratar una niñera?
No, pero tengo que hablar con mi esposo también. Yo quiero contratar una niñera siempre que mi esposo me prometa que no me va a engañar con ella.
Bueno, pero usted...
Puede decir algo terrible en cualquier momento.
Pero usted eso no se lo dice a él.
¿Cómo no se lo voy a decir
no,
a él?
Lo piensa.
¿A quién quiere que se lo diga, señor?
No se lo dice, lo piensa,
bueno,
en tal caso.
Este,
se lo piensa.
¿Has tenido alguna discusión con tu esposo acerca de tus sentimientos con relación a la infidelidad?
Sí. Hay que hablarlo eso, ¿eh?
Hay que hablarlo. O sea, así, si no tuvo nunca una discusión, la va a tener.
No, no.
Seguro que andás ahí con toda ella de la oficina.
¿Qué si no trabajo en ninguna oficina?
Por eso. Para disimular. Bueno. Admite que tú también te has sentido tentada.
Ah, bueno, pues hubiéramos empezado por ahí.
Claro, ¿qué? ¿Por qué?
Un niñero.
Si en vez de un niñero fuera un chico joven y guapo, también necesitarías tener una conversación honesta.
Claro.
Diciendo, bueno, vino, no soy de madera, yo tampoco, Sergio. Bueno, recuérdele a su esposo que quiere ser su centro de atención, como si no lo supiera.
Sí, hasta ahora,
claro.
Si tiene que hacer todo este informe, imagínese,
bueno,
si no es el centro de mesa.
Considera las alternativas, porque puede ser que no sea la única opción la niñera. ¿Qué tal una guardería?
No, señor.
Centro de cuidado de niños, y así.
No, porque lo tiene que llevar a otro lugar. En la guardería.
Tómate un año sabático, renuncia a todas tus actividades.
Sí, para cuidar a los chicos.
Y cuida al niño hasta que crezca.
Bueno, no.
Hasta que él mismo se convierta en un hombre. Convence a tu jefe de que te deje trabajar desde casa. Ah, eso
claro.
Está muy de moda ahora.
Sí.
Pregunta a los abuelos de los niños si los pueden cuidar por un tiempo, digamos 6 años.
Muchos abuelos se niegan. ¿Sabe que hay agencias de niñera, eh?
Buenas tardes.
Buenas,
sí,
tardes.
Claro.
Usted llama,
sí,
y le mandan una
niñera.
Sí.
Pero por favor que no trate de acostarse conmigo.
No.
Porque si no, mi mujer se va a enojar.
Mire, nosotros tenemos...
Muy claro, ¿no?
Sí, es claro, pero no sé por qué me hace esa aclaración, ¿o no?
Sí, claro.
No nos compete.
Que le diga a la niñera que venga, no trates de acostarte con Sergio.
No, no, no nos compete, señor.
¿Cómo que me dice? De ninguna manera, no quiero nada.
No. Lo que le digo es que no es parte de nuestra competencia.
Bueno, entonces voy a llamar a otra gente que me asegure directamente, porque yo no soy de madera tampoco.
Pero bueno, señor.
Viene la niñera cada rato, cocorocó, ¿qué querés, loco? Bueno, dice, si contratas a una niñera, seleccionala con cuidado.
¿Cómo la selecciona? Porque tiene que hacerle preguntas.
Bueno, las referencias, con buenas referencias. Que tenga experiencia con niños.
Sí.
Alguien que haya estudiado algo de puericultura. Recuerda que ella está en tu casa para cuidar de manera divertida, responsable y bondadosa de tus hijos. Bueno, si ves fotografías provocativas o con ropa sexy en el portafolio de la niñera.
¿Cómo va a venir?
Yo lo primero que hago es reviso el portafolio. Donde veo fotos de ella misma desnuda, como dice aquí, pasa a la siguiente niñera.
¿Qué está? Ahí también,
sí, está
a un
sí,
metro.
En la fila. Bueno, eso está mal, ¿eh?
No lleva fotos. La degenerada no lleva fotos de ella desnuda.
Sí, ¿cómo que no?
Viene directamente.
Todo el mundo, uno nunca sabe.
¿Sabe que muchas son maestras jardineras que en el contraturno...
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vienen a...
A desnudarse.
No, claro. Vienen a hacer el lugar de niñera entre un papel crepe y el otro.
Ajá.
Que llevan las maestras jardineras, cuidan chicos.
Acá dice, sé especialmente cuidadosa con niñeras nuevas, jóvenes y sin estrenamiento.
Sí.
Ya que pueden llegar a desear el ambiente que ven a su alrededor e imaginar que quieren algo igual para ellas y hacer cosas tontas y peligrosas para tratar de conseguirlo. Vamos,
sí.
¿Cuántas películas vio usted de niñeras que se enamoran del tipo y quieren matar a la tipa?
Yo no vi ninguna.
Yo vi miles. Cada película que veo es de una niñera
usted ve...
que le echa cianuro en el café con leche a la mujer y que se enamora del marido, que es un gil.
No, señor, usted ve niñeras donde no las hay. Ahora, no. Es verdad que la niñera inexperta...
Es una revista que tienen ahora. La niñera inexperta.
Lo puede idealizar a usted, Sergio.
Es toda una revista que dirige Liliana Daunes y toda la gente de Radio Nacional.
La niñera inexperta llega...
¿Llega a mi casa?
Llega a su casa.
¿Y me la trae mi canillito?
Bueno, no la revista. Digo, la niñera de carne y hueso.
Ah, sí.
Inexperta. Y lo idealiza a usted como...
Ah, sí.
Como pater.
Yo soy prácticamente el objeto de deseo de todas las niñeras.
No, dice, lo idealiza como hombre...
Yo cuando voy a un bailongo y alguna me dice que es niñera, chao, digo, ya está.
No, ¿cómo ya está, señor? La niñera, además, por lo general es una ocupación así, ocasional. No hay...
¿Cómo ocasional?
Es ocasional, es
que
una...
¿Que me cuida a los hijos de casualidad?
No, después se dedica a otra cosa.
Bueno, cuidado con las referencias, ¿eh? Porque hay algunos empleadores
sí.
que no quieren hablar de lo malo por vergüenza. Claro, porque anduvo sí. con ellos.
Ah,
se hace lo que
culpa.
Dice, no, esta chica es buenísima. Y no dicen, es re fácil.
No, por ahí al revés, si tuvo algo con ella, se la tira más abajo. Le dice, no, mira, no te conviene.
No te conviene.
Sí, no.
Pero eso también es una...
¿Por qué entra en una zona de riesgo? Porque ella
cuidado
puede...
con eso, ¿eh?
¿Por qué?
Y porque sí, porque está a un paso de la discriminación, señor.
Y bueno, usted trajo ese informe misógino.
Es un informe discriminatorio, señor. Después, habla con la niñera acerca de los límites.
Es muy difícil hablar de los límites.
Hasta aquí todo bien.
Claro,
una caricia, un beso en la boca no se le niega a nadie.
No. Porque hay niñeras que usted las contrata por una noche, por ejemplo.
¿Y
porque
tú? Si yo no la conozco.
Usted señor. Sale, no, pero sí.
Yo?
Usted va, sale con su señora.
¿Qué tal?
Van
¿A dónde?
A jugar a las cartas a la casa de otra pareja. Y la niñera se queda en su casa, pero su niño está durmiendo, no tiene mucho para hacer.
Sí, yo vi esa película, la asesinan a la tipa.
No, es está ahí.
Tipo que ya estaba dentro de la casa. Y la llama cada rato por teléfono. Te veo dentro de la casa.
Si se escucha todo, es un departamento de dos ambientes.
Sí, no hay donde esconder.
No tiene nada, se escucha el teléfono. No, ella aprovecha para estudiar, leer, mira películas y empieza...
¿Cómo? ¿Y el chico que por ahí se escapa por la ventana?
No, está durmiendo. No.
Duerme tierra.
Duerme el niño. Ah. Pero de pronto ella se aburre. ¿Y usted qué sabe si no se tira a su cama? ¿En su cama?
Sí, claro. En su cama se pone la ropa íntima de su mujer.
Sí.
Y el tipo...
Y está ahí.
El disfraz de Tarzán que tiene usted.
Porque...
Mire, usted llega y está la niñera... Con un tipo disfrazado de Tarzán.
No, señor.
Colgado de la araña. Dice, ¿qué es esto?
¿Esto?
Ya no ve.
No, mi traje de Tarzán lo tengo bajo cuatro llaves.
Sí, claro.
Sí, esas cosas hay que tenerlas.
Sí,
siempre.
Sí, yo los tengo en una caja fuerte en el banco.
Sí. Pero cada vez que los usa los tiene que ir a buscar.
Junto con marcos suizos y un lingote de oro.
Pero usted, por ejemplo, lo quiere usar porque no es algo que uno programe. Voy a usar...
Sí, con mi señora lo programamos. Ay, sí, sigo 10 días de juegos.
¿10 días de
juegos? Hoy es día de juegos.
Ah, hoy es día, entendí 10 días. O sea que ya va a buscar al banco a la mañana, ya se
Claro, ya a la mañana voy temprano al banco, le digo, ¿querés salgo del banco? Porque le voy a buscar el traje de Tarzán, le digo, y le sonrío.
Qué lindo.
Ay, dice, comprame un poco de uvasal porque me duele la cabeza. Bueno,
qué postal tan lindo.
Mirá lo que dice. Haz que alguna gente vaya a tu casa de manera repentina y sorpresiva.
Ah, vigilantes.
Para que entren de golpe. Para que la niñera piense, acá no me puedo hacer la loca, porque en cualquier momento llegan los primos del campo y entran derecho viejo. Y mirá si me encuentran con el marido disfrazado de Tarzán.
No, claro. Además, esos parientes le dicen, mira, yo la vi, para mí es una cualquiera.
Sí.
Es una cualquiera.
Es una cualquiera. Dice, toma nota de cualquier cosa extraña que suceda. Oigo ruidos raros en la pieza de arriba. Hace ruido la cama.
Sí.
Y mi marido grita.
No, pero...
¿Qué estará ocurriendo?
Pero no anote eso, vaya a ver
si está... Es una cosa extraña,
sí,
¿no parece extraño? Dice, por ejemplo, tu esposo llegando más temprano de lo usual. Lo encuentras hablando mucho con la niñera. Habla de inmediato con él. No lo acuses desde el principio. Bueno. Puedes decir tus dudas de manera suave.
¿Cómo sería? Con eufemismos.
¿Te estás acostando con la niñera?
No. De manera suave se refiere de una forma sutil, sin mencionar.
Dice, las niñeras profesionales no dejarán que la seducción de rutina suceda.
¿Seducción de rutina?
Sí, hay una seducción de rutina.
¿Qué? ¿No? ¿Cómo es la seducción?
Así nomás.
¿Qué?
Buenas tardes, soy el padre de los chicos.
¿Qué? ¿Cómo? ¿Soy yo?
Consideran tener diferentes niñeras. Una para la mañana, otra para la tarde y una ocasional para las noches. ¿Pero quién es su marido, Tarzán?
Volvió a tu casa de vez en cuando, pobre niño.
Dice, revisa la referencia de la niñera con mucho cuidado. Si algo que dice no está bien, cuidado, ¿eh? Por ejemplo, dice...
Bueno.
Es buenísima, muy delicada, muy profesional. Lástima que se acuesta con los maridos de...
No le
va
a decir.
Con los padres de los hijos que cuida.
Pero
son detalles.
No, la niñera le va a decir... a mí me encantan los chicos.
Sí, claro, ¿qué le va a decir? Odio a los niños.
Le va a decir... y usted le tiene que contar los hábitos de los niños.
Ah, sí.
Porque si los chicos son de portarse mal y...
Sí, se meten los dedos en la nariz.
Bueno, pero eso no importa.
A usted le parece, a veces viene gente y imagínense el papelón, ¿no? Bueno, a mí me gustan mucho las películas de niñeras, ¿a usted? Son todas malas. En los Estados Unidos las personas malas son niñeras.
Sí, o si no son Robin Williams disfrazado de...
Sí, son niñeras, sí, claro. A veces son hombres disfrazados,
sí.
Como Robin Williams, que siempre se disfrazaba, pobre.
Sí.
Muchas niñeras son buenas, pero esas las asesinan. Un tipo que ya está adentro, que ya lo tiene adentro.
Bueno, no, pero eso sí. Ese quizás una trama clásica, sí, de... Sí.
Yo justamente cine. Estoy escribiendo un libro acerca de una niñera.
Ajá.
Que siente ruido.
Bueno,
que siente ruido, tengo miedo, al final
sí.
Suena el teléfono.
¿Y qué pasa?
Soy el tipo del ruido.
No dice así.
¿No sentiste un ruido recién? Sí, bueno, era yo. Ay, dice, ¿de dónde me hablas? De acá adentro mismo.
Está en la casa.
Está en la casa, ¿y cómo si no hay otro teléfono? Tengo un celular, dice el tipo. Bueno, cualquier cosa llamo más tarde.
No
pero tenía...
¿Y la amenaza?
Esa es la amenaza. Y por ahí, a la tipa le sale el tipo de ahí atrás de una puerta y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a un amigo que se acaba de...
No, señor, estamos hablando
estamos
de...
Estamos filmando con Campanella.
¿Campanella va a filmar la niñera?
Sí,
sí. ¿Y cómo continúa la película? Porque hasta
no
ahí...
No, continúa, es una niñera.
¿Quién hace de niñera? Porque es importante. El physique du rôle de la niñera tiene que cumplirlo una actriz.
No sé. Esther Goris, creo.
No, pero Esther Goris. No sé. No me da niñera Esther Goris.
Bueno. Y llega la tipa y se van. El marido se va. Se van, son Ricardo Darín y Soledad Villamil.
Sí.
Salen, ¿no? Salimos. Dice, bueno, cuidado con los chicos, nosotros salimos, no importa dónde vamos.
Pero no aclara eso.
Y porque no importa, dónde van, qué importa. La trama.
No, claro que no importa, se va.
Bueno, entonces la tipa empieza un ruido, y por ahí la llama por teléfono.
Sí.
No sabés quién te habla, ¿no es cierto? No, dice Esther Goris. Dice, bueno, ya tendrías que saberlo.
Pero no, ¿por qué? ¿Es la segunda vez que llama?
No, la primera.
Bueno, ¿y por qué tendría
que...? ¿No estás escuchando ruidos? Dice, ¿no? Sí, estoy escuchando ruidos, dice Esther. Por ahí aparece Campanella, que es el director, ¿no?
Sí.
Soy el director, ¿no? El tipo está adentro.
No, ya se sabe que no lo aclara. A cámara,
dice. Sí, sí. Dice, voy a seguir dirigiendo, dice.
¿Y quién es la voz del teléfono? ¿Quién la hace? ¿Aparece después el actor?
Aparece el tipo, sí.
¿Y quién?
Franchella.
¿Franchella?
Vos lo ves, te mete miedo.
A mí no me da miedo Franchella.
A mí sí.
No, bueno, lo sé.
Y bueno, hasta que al final... hay como una hora y media que es todo igual.
¿Una hora y media?
Una hora y media que es estar mirando para un lado, corriendo para el otro, y que se apaga la luz, oye un ruido y va a ver y es la heladera... Oye, otro ruido va a haber y es una puerta que está... Ding, 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 ding,
pero no es mucho, una hora y media.
Llaman y es Rodríguez Larreta para que lo vote. Es toda una hora, sí.
Es mucho.
Alarmas, qué sé yo. Llaman y es el novio de Esther Goris que dice, ¿dónde estás ahora? Dice, estoy aquí cuidando unos niños. ¿Qué te parece si yo voy ahora? No, dice, ¿qué va a pensar la señora de mí? Que ya, dice, piensa que yo ando con el marido.
¿Pero cómo piensa eso?
Y soy el marido, dice el tipo.
Ah, ¿es Ricardo Darín?
Es Ricardo Darín, ¿no te acuerdas que andabas conmigo? Sí, dice, pero tu mujer no tiene que saber nada.
¿Pero en qué parte?
¿No es que habían salido juntos? Sí, pero fuimos a un restaurante y ahora yo me levanté con el pretexto que iba al baño porque no aguantaba más sin verte. ¿Qué te parece si ya que dije que iba al baño, voy, nos vemos, nos amamos,
sí,
y después yo vuelvo?
¿Todo eso por el teléfono?
Todo por teléfono.
Pero no vimos nada de eso, no sabíamos que había una relación anterior.
Se lo está, ahora lo está, aparece Campanella y dice, andaban antes.
Dice,
permiso, me voy a seguir dirigiendo la película.
No, pero tiene que mostrar algo de algún indicio.
No, por ahí ella está mirando así... algo y se oye una música.
Ah, el paso del tiempo.
Se pone borrosa la cámara.
Sí.
Lo malo es que Campanella hace eso. Se pone borrosa la cámara y después se olvida de ponerlo en foco. Y sigue así hasta el final de la película.
Pero no se ve nada.
No se ve nada, la gente chifla, qué sé yo. Pero igual Campanella avisa. Escucha. Se ve todo borroso y aparece Campanella y dice, está recordando.
Sí, ya sabemos, señor. Es una convención del cine más vieja claro, que...
Y empieza a recordar, justo que estaban con Darín, y decía, jaja, dice, si mi mujer supiera que ando justamente con la niñera, ¿qué diría? Y corte, ya está.
Bueno, ¿y cómo termina la película?
No, pará, falta un montón todavía.
Pero ¿cómo? Sí,
al final siguen los ruidos, hasta que aparece una persona encapuchada.
Francella.
No. Francella habíamos quedado.
Sí.
Se saca la capucha y le dice, sonaste.
¿Pero cómo sonaste? ¿Y para qué se trajo la capucha si se la saca?
¿Cómo para qué traje la capucha? ¿Qué soy, asesino serial?
No, bueno, pero le...
O soy el de la bona fide. No, dice, te voy a matar. Y usted empieza a gritar.
Que lo llame a Darín.
No, a gritar. Ay, 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 y empieza una persecución que dura otra media hora. La corre, ella cierra una puerta, la tira abajo, ella sube, raja para arriba.
No,
y por ahí aparece Campanella y dice, mala política, rajar para arriba. En el cine, dice, todos los que rajan para arriba, al final terminan arrepintiendo. Sí. Llegas arriba de todo y ¿qué hago? Ahora me tiro. Lo mejor es rajar para abajo, para afuera.
Bueno, pero por ahí no puede.
Salir corriendo para la comisaría. Todo esto dice Campanella, ¿no?
Sí.
Mientras tanto se caen los muebles, todo un lío bajo.
Sí, se va rompiendo todo.
Bim, bim, bam. Y el tipo la agarra justo con una tijera que había traído ella, pero el tipo se la afanó y ya la va a ensartar. Y en eso viene la policía.
¿Cómo supo la policía?
Porque no sé.
Pero hay que Campanella aclare.
Aparece Campanella y dice, para mí que la llamó un vecino.
No.
Y aparece justo Darín.
Que venía justo
por
ahí.
No llega a tiempo, pero Darín sí. Y lo agarra de atrás a Francella y dice, ya me tenés lleno desde otras películas. Dice. Este es por el secreto de tus ojos. Y le pega una piña y se abrazan y se besan. Y en ese momento viene la mujer de Darín con los hijos.
Claro.
Los hijos que no había.
Pero si los hijos no.
Aparecen, aparece Campanella agarrando. ¡Ay, los hijos! Bueno, justo llegaron.
¿Pero cómo si los
hijos? ¡Ah, no! Dice
¿para qué
Campanella
contrató la niñera?
No, los hijos, claro, dice Campanella, volviéndose, vuelve. No, dice, estaban arriba los hijos, así que. Ya, váyanse, le dice.
¿Pero cómo váyanse? Está filmando,
se
todo.
Se van los chicos, ¿no? Y aparece la mujer sola y los ve. Y dice, mejor que, no hay nada mejor que la sinceridad, dice Darín mientras les pega una patada a Francella que estaba medio volviéndose.
Sí.
Y dice, la verdad que andamos, nos amamos, lo mejor es la verdad.
Bueno, porque no tiene más remedio, ahora ya quedó todo al descubierto.
Sí, dice Francella, lo mejor es la verdad, y la agarra a la mujer de Darín y la besa.
¿Era el amante
era
también?
El amante.
Ah, bueno. Ahora, me parece una buena película. Ya a esta altura, sí.
Y ahí, medio
un poco larga.
Que termina, ¿no?
Bueno, final feliz.
Sí, se besan todos y los chicos desde arriba miran.
Bueno, sí, ese dato. Está, ¿y cómo se llama la película?
No tiene nombre todavía.
Ah, todavía no le puso... No. La niñera.
La niñera, puede. Para mí se va a llamar la niñera.
Pero ya hay una serie, la niñera.
Cuidado con las niñeras.
Bueno, no
la
sé.
Niñera siniestra. ¿Qué te parece?
Pero no es la siniestra esta niñera.
Ah, no, no era siniestra la que me...
No, dijo. No era siniestra.
El tipo estaba adentro. Bueno, no sé cómo se llama.
Bueno.
Ya vamos a ver. Bueno... ¿Le gustó esta película?
La verdad es que al final remontó. Un poco larga, ¿no? ¿Por qué?
Es larga, dura 3 horas.
Sí, un poco larga. Pero...
Bueno, vamos a hacer una pausa porque ya
prendieron
las luces.
Llegó el zorzal criollo, mírenlo.
Sí, ya está. Bueno, señores, pausa.
Pulso.
Comienzo espacio publicitario. Radio musical que te informa. Pulso. Radio informativa con buena música.
De lunes a viernes, bien temprano en Pulso, algo puede pasar. Con Chelo Melón. Porque no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. Algo puede pasar.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable. Una nueva canción que ya suena.
La Mississippi festejó el año pasado sus bodas de plata con la música y este año acaba de editar un disco en homenaje al rock nacional. De este álbum escuchamos su versión del clásico de León Gieco, que es el insuperable de la semana, La mamá de Jimmy.
La mamá de Jimmy es una inglesa que critica nuestra tierra, pero no se da cuenta, pero no se da cuenta que en el sur están sus ovejas. Hay mujeres en la ciudad que critican lo actual, pero no se dan cuenta, pero no se dan cuenta que todas sus pinturas se quedan mal. Pero se dan vuelta, pero se dan vuelta para insultar a mi novia al pasar. Un señor muy gordo el otro día me preguntó si no me daba vergüenza estar así vestido, y yo le respondí que quisiera callar todos los gusanos de su panza.
Mississippi con La mamá de Jimmy.
Pasó el tema insuperable de esta semana.
Pulso.
Pulso.
Oh,
venganza será terrible. Recuerden que a partir del lunes 22 estaremos de regreso en Argentina, allí en Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. Desde el lunes, atención, lunes a la medianoche, regreso a la Argentina y allí nos quedamos en Gorriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, se viene un desastre. ¿Qué hago? Nuestro habitual espacio destinado a la seguridad de la casa.
Sí,
y este es un informe de nuestro equipo de producción para que usted prepare, señora, señor,
sí,
un plan de emergencia en su casa para utilizar en caso de desastre.
Sí. Prevención, señor.
Prevención. Prevención. Por ejemplo, se prende fuego la casa. Usted
sí
tiene que saber qué hacer.
Sí.
Ahora, el plan lo tiene que elaborar primero y ensayar después con toda la familia.
Sí, se hace un simulacro.
Un simulacro de incendio en la casa.
Sí.
Usted, por ejemplo,
¿quién hace de quemado? ¿Quién va a hacer de quemado?
No, nadie. Hay que saber por dónde tiene que salir.
Claro.
Incendio, incendio. Usted dibuja en un papel.
Dibuja muy mal la señora.
Sí, dibuja muy mal.
No se entiende.
Dice, acá dice que hay que dibujar todas las salidas posibles en el primer piso, en todas las habitaciones, tanto del primer piso como de la planta baja. Vivo en una sola habitación, yo.
Ah, bueno.
Y sos... todas las salidas posibles son una, la puerta. ¿Por
bueno,
dónde voy a salir?
No, tiene que ver alguna otra forma. ¿Debe alguna ventana? ¿No tiene usted?
Sí, al lado de la puerta está.
Bueno.
O está en la puerta, es lo que se llama una puerta-ventana.
Ah, bueno, entonces...
O sea, el que sale por la puerta está saliendo también por la ventana, al menos en mi casa.
Está bien.
Hay que tener cuidado de que el simulacro no sea demasiado real.
No, pero tampoco hay
como
que avisar.
Aquellos simulacros que hacían antes en los barcos, donde siempre se ahogaban 15, 20.
Bueno, pero tampoco vale avisar que es un simulacro porque
no
sirve.
Claro. Pero
si no,
¿qué pasa si...? Porque usted sabe que el pánico mata más gente que el terremoto. ¿Sabía usted eso?
No, la verdad
yo
que...
tampoco lo sabía.
Ah, bueno, entonces,
pero,
¿dónde lo leí yo?
Lo acabo de leer. Dice, el pánico es lo que mata más.
No, pero ¿y cómo lo mide el pánico? A ver, de 1 a 10, ¿no hay...?
No, no sé. No,
no hay
sé
una escala de eso.
Bueno, vamos a seguir las instrucciones.
¿Sabe cómo tiene que hacer para no... como no tiene que decir esto es un simulacro? Uno dice, un día de estos...
Ah...
va a haber un simulacro.
No, pero si usted hace muchos simulacros, le va a pasar lo de Pedro y el lobo. El lobo, el lobo, el lobo, el lobo, y finalmente todos van a decir seguro que es un simulacro.
Ah, bueno.
Y van a perecer entre las llamas. Dice, acá hay cosas que hay que practicar, ¿eh? Dice, hay varias cosas que debería saber. Practica, por ejemplo, gatear para evitar que se te meta el humo en los ojos.
Sí.
Ah, yo lo hago siempre. Todas las noches gateo mientras escucho la canción. Hay humo en tus ojos. Sería mejor.
Bueno.
Esa era mejor esa cosa.
La otra noche, discúlpeme, no es que yo esté mirando su ventana, pero me pareció verlo gatear.
Claro.
Y digo, no sabía qué le estaba pasando.
Bueno, es porque yo practico para cuando haya un incendio o algo.
Sí.
Andando cerca del piso, no se me mete el humo en los ojos.
Ah, es por eso.
Y entonces me salvo y ya está. Entonces
pero...
gateo todas las noches porque no es tan fácil gatear.
Bueno, sí, más o menos tampoco es muy complicado.
Y además hay que hacerlo, hay que hacerlo en la intimidad de la casa. Usted puede salir a correr.
Sí.
A la noche, a
las
3 de la mañana, sale y se da 3-4 vueltas manzana corriendo. Pero no puede salir a gatear.
Es difícil.
No puede salir a las 3 de la mañana de su casa y caminar en cuatro patas.
No, no hay una valoración
social.
Porque
vio cómo es la gente. La gente lo ve a uno en cuatro patas y ya hay... te hablan como burlándote.
Sí.
Ah, que salió a gatear don Cosme.
Sí, encima le dicen no.
No tiene miedo que no sé qué, viste, todas esas cosas
sí
que le dicen a uno cuando lo ven gateando por la vereda. Segundo, practica detenerte, tirarte al piso y rodar para apagar tu ropa si esta...
¿Cuál?
Esta, comienza a quemarse.
Pero sí, señor, sí. ¿Sabe lo que es tirarse y revolcarse como un tirabuzón?
Sí, claro.
Yendo y viniendo.
Esa es la diferencia entre la vida y la muerte, señor.
Bueno.
Saber detenerse, tirarse al piso y empezar a rodar. Yo a veces lo hago cuando voy caminando con mi novia.
Sí.
De golpe me detengo, me tiro al piso y empiezo a rodar. Y ella me dice...
¿Qué le dice?
Esteban, ¿qué te pasa?
Usted es Esteban.
No, le digo Esteban porque... Un nombre ficticio para evitar compromisos.
Ah, bueno, bueno, está bien.
Y yo le digo, estoy preparándome para el día de mañana cuando, por ejemplo, agarren fuego mis ropas y tenga que apagarlas.
Bueno,
y ella empieza a admirarme.
Bueno,
dice,
no sé.
Qué segura me siento ante ti, Esteban. Dice, mientras camina a mi lado, mientras yo ruedo.
¿Vas a la par suya?
Sí, sí, al menos una media cuadra hay que rodar.
Sin embargo, está mal lo que usted hace, porque del simulacro tiene que hacer participar a su novio. Usted la tiene que hacer gatear, la tiene que hacer revolcarse por el piso.
Sí, sí.
Todo eso.
Eso me encanta.
Y bueno, bien. Porque si no...
Después, practica tocar una puerta con el dorso de la mano. A ver.
Sí.
Ya está. Para ver si está caliente.
¿Por qué con el dorso de la mano?
Y, no sé, con la mano.
No, puede ser que con el codo tiene que tocar. ¿No vio que...
En el codo yo puedo tocar la superficie del sol y no la siento.
¿No la siente?
No, tengo el codo insensible.
Pero vio que se pone el codo para ver cómo
no,
está.
No, si la puerta está caliente, aléjate.
Sí.
Yo voy por la calle, voy tocando puerta por puerta.
No, pero no se trata de eso.
Luego voy caminando con mi novia, digo, pará, voy a tocar esta puerta. Si está caliente...
Sí.
La puerta.
Sí, ya sé, señor. ¿De qué estamos hablando?
De mi novia.
No, estamos hablando del simulacro de incendio.
Si está caliente, entonces me alejo, ¿no es cierto?
Sí.
Después dice acá, practica encerrarte y sellar una habitación de tu casa si no puedes escapar, para ver cómo escapas de allí.
¿Sabe lo que tiene que hacer? Saca todo lo que tenga en el placar o en el armario.
Ajá.
Y lo moja, no me pregunte con qué, si tiene un baño cerca. Todo mojado, saca la ropa, la de su novia también, ¿eh?
Sí, sí.
Y con eso tapa todas las rendijas, ventanas, puertas. Y se queda encerrado ahí un rato.
Claro, después tienes que practicar. ¿Por qué? ¿Para qué?
Para que no le entre el humo y el fuego de los otros.
Pero mire, ¿no es mejor irse?
No, pero si no tiene por dónde escapar, tiene que pasar por el parier donde está el fuego.
No sé, ¿no? Bueno...
¿Su novia es de entrar en pánico así,
sí,
frente a una situación?
Sí, sí. Por eso yo enseguida llamo a los bomberos o a emergencias.
Sí.
Pero una de las cosas que hay que tratar de memorizar es el número de su novia,
bueno,
de emergencias, cosa que no tenga que andar buscando la guía.
No, bueno,
por todas
no.
partes, o la agenda o el celular.
Pero es el 911, eso es internacional. Emergencia, 911, ¿sí? Y ellos...
¿Para todo?
Para todo.
¿Hola?
¿Hola?
Sí, 911.
Sí.
Bueno,
¿cuál es la emergencia?
Buenas noches. ¿Qué tipo de emergencias atiende usted?
No, ¿cuál es la emergencia? Dígame usted.
No, no, primero le pregunté yo.
No, tiene que decir...
No juguemos al gato y al ratón, ¿me entiende? Yo le pregunto, ¿qué tipo de emergencia? Por ejemplo... Caso de divorcio.
No, señor.
Bueno, entonces,
mire,
quiere decir que no son todas las emergencias.
No, usted está ocupando una línea que es un servicio.
Bueno, entonces,
a la
¿por qué
comunidad?
No me dice qué tipo de emergencias atienden y yo le desocupo la línea?
Atendemos incendios, robos.
¿Robos?
Sí, señor.
¿No es la policía que atiende robos?
Nosotros llamamos a la policía.
Ah, ustedes son, digamos, como un delivery.
No, señor. Emergencia 911, por favor.
Ah, y si yo tengo que llamar a los bomberos, ¿ustedes llaman a los bomberos o ustedes son los bomberos?
No, los bomberos van a llegar a su casa.
No,
usted,
pero escúcheme, usted está haciendo una intermediación que primero como formadores de precios...
¿Pero qué formadores de precios?
Directamente en el bolsillo de la persona. Pero segundo... La rapidez del servicio se resiente.
No, se resiente.
Es que usted llama a la pizzería y no, en vez de llamar a la pizzería, llama a un tipo que va a llamar él a la pizzería.
No, nosotros
y si usted
tenemos...
se olvida
No, claro, me olvido, señor.
El que tiene el desastre en su casa soy yo, no usted.
No, señor, pero ¿qué le pasa en su casa?
No importa lo que me pasa. Si usted no es ni los bomberos, ni la policía, ni el Instituto Pasteur.
No, pero no...
Suponiendo que me esté mordiendo un perro ahora.
¿Lo está mordiendo un perro?
No, no me está, justamente no me está mordiendo un perro. Pero yo quiero hablar directamente con la persona.
¿Usted dónde está, señor?
No importa dónde estoy.
No, pero ¿cómo? No importa nada.
Y que si usted es de la FIP y me viene a cobrar impuestos...
No, señor.
Como hacen con todos los opositores.
No, señor, usted...
Y yo leí que a los opositores... Para que aprendan, les cobran los impuestos.
Pero no, usted...
Diga que los opositores se resisten.
Pero... Señor, ¿cuál es su emergencia? Dígame, nosotros vamos a acudir bueno, en cuanto mire, antes, mire, con máxima celeridad.
Nos cuesta mucho adivinar que cuál es la primera que a usted se le ocurre.
No, pero no es una adivinanza. No, dígame, por su temple, me imagino que no debe ser una emergencia muy importante.
Es muy importante, la más importante de todas. A ver.
No sé, se le cayó el
techo. Escúcheme, si usted no tiene la suficiente intuición, está ocupando un puesto que no es para usted.
No, pero yo no estoy, el señor.
Que atiende el teléfono de emergencia, ya al oír mi voz tiene que darse cuenta qué es lo que pasa, dónde estoy y cómo me puede
soportar. Señor, nosotros...
Usted es un tipo que no se da cuenta de lo que me está pasando.
Pero no importa, usted me tiene que decir en dónde está y qué es lo que me está pasando.
¿Usted dónde estoy? ¿Qué sabe? Yo le digo, estoy... En la calle Palpalá.
¿Palpalá cuánto?
3177. ¿Usted ya qué dice? Palpalá. ¿Lo está mordiendo un perro? ¿Se está inundando? No.
No, cuénteme usted.
No, serio, no le voy a contar.
Cuénteme usted qué le está pasando.
No. Ahora nada. Yo quiero que usted me dé el número de una persona que se ocupe directamente.
No, es esto, el 911. No hay otro número.
Usted. ¿Quiere que se lo diga de una vez?
Sí.
Incendio.
Palpalá se está quemando.
No vivo en la calle, vivo en otra.
¿Cómo en otra? Dígame.
Lo dije justamente para mantenerme en el anonimato y para proteger a los inocentes.
¿Pero qué inocentes se está protegiendo?
Me dijeron que ustedes les mandan también a la FIP.
No, señor, ¿qué AFIP ni AFIP?
A las personas que se están incendiando.
Esto es emergencia, señor, dígame por
deberían
favor.
Deberían hacerlo.
Dígame, ¿en qué calle está? Y nosotros ya estamos mandando. Mire, para Palpalá ya salió una autobomba porque apenas se escucharon. Ya salieron. Así que lo mandamos en vano.
No es Palpalá, es este. Bueno, no es cierto.
¿Qué?
¿Te conoce Villa Pueyrredón?
Yo no conozco nada, estoy atendiendo el teléfono.
No conoce nada y está atendiendo un teléfono de emergencia.
Sí, pero...
Ustedes están locos, ponen al más inepto.
No, pero no es
atender el teléfono.
Señor, a mí que me
no
importa.
No conoce Villa Pueyrredón.
¿Qué me importa Villa Pueyrredón?
Uno de los barrios más tradicionales de la capital, señor.
No me gusta Villa Pueyrredón.
Bueno,
pero no tiene nada que ver con eso, señor.
A mi mujer tampoco le gusta, esa es la verdad. Me está mirando ahora un poco chamuscada, ¿no, mi amor? Bien. Me está mirando ahora y me hace así porque...
¿Así cómo?
Así.
No puedo verlo, señor.
Digo porque tenemos esta misma discusión que estoy teniendo con usted.
Y bueno, pero eso
yo
es una
con mi mujer todos los días, que Villa Pueyrredón aquí, Villa Pueyrredón allá. No importa.
No,
bien.
Pero vamos a Villa
Pueyrredón. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo tengo que iniciar el trámite para que manden... lo que se dice un camión de bomberos.
Bueno, sí, señor.
A mi casa y me apaguen el incendio.
Bueno, dígame la dirección exacta y nosotros vamos hacia Villa Pueyrredón. Estoy mandando esa
dirección exacta.
¿Es un departamento o es una casa?
Es una casa de departamento.
Bueno, sí, o sea, es un edificio.
Era un edificio. Era un edificio de altos, ¿no?
¿Cuántos pisos?
Eran cuatro pisos nada más.
Bueno,
tres.
No. Bueno, ya estamos saliendo para allá. Deme la dirección.
Bueno,
¿qué calle?
Es en la calle Nahuel Huapi.
Sí.
8914.
¿Tiene 8900 Nahuel Huapi?
Mire, en este momento el número se me quemó.
Bueno, pero no se lo acuerda.
No,
¿cómo
no
era?
Lo acuerdo, para eso están ustedes. Bueno, mire.
Nahuel Huapi, ¿qué? Deme las coordenadas.
Voy a cortar.
No, pero,
esta conversación terminó. Después, dice...
Se quemó.
Practica cómo usar las escaleras, y yo practico todas las tardes. Y elige un lugar que esté a una distancia segura de tu casa para refugiarte.
¿Para refugiarse en qué? Si...
Usted está conmigo, que esta es una ciudad.
Sí.
Dice... un lugar de reunión. para reunirte después del incendio con tus amigos.
No, con sus amigos no.
Para festejar.
Creo que está hablando de un edificio.
Acá hay otros desastres, ¿eh? Por ejemplo, inundaciones.
Ah, se debe referir a otros.
Y acá, mire qué curioso. Dice, determina qué tipo de desastres naturales predominan en tu área. Yo, por ejemplo, cuando me mudo, lo primero que le pregunto a la de al lado, dígame, ¿qué clase de desastres naturales, cuál es el principal desastre natural aquí en este barrio?
Tener vecinos como usted.
Servidora. No, acá dice, si viven en Kansas, ¿el señor vive en Kansas?
Sí, señor.
No, tendría que haberme dicho, no tienes que prepararte para un huracán. Ah, eso está muy bien, claro. Porque uno por ahí se prepara para un huracán, gasta un potosí en elementos contra el huracán y resulta que vive en Kansas, donde no hay huracanes. Pero es mejor prepararse para los tornados, que en Kansas suceden prácticamente todos los días.
¿Cómo es la diferencia? No tengo muy clara la diferencia entre tornado y huracán.
El tornado da todo vuelta y chao.
¿Chao qué?
Y el huracán viene derecho y chao. No hay ninguna diferencia.
Es raro, ¿no?
Dice, algunos desastres, como un incendio, pueden pasar en cualquier parte.
Sí.
Ajá. Pero otros no. Por ejemplo, sí, una luz de nieve.
Es raro en Buenos Aires.
Es raro en Santa Fe.
Sí.
Porque es todo muy plano
y no hay nieve.
No hay nieve.
Sí.
Entonces ahí.
No están preparados
para. No están preparados para una luz. Yo hablé una vez con el intendente de Santa Fe, o de Santo Tomé, me parece.
Ajá, tampoco.
Y me dijo, no estamos preparados para una luz.
Bueno, por supuesto que no.
Le digo, yo le pregunté, ¿qué quiere decir que no tiene los elementos para atender esa emergencia? No, tampoco tenemos. Pero no estamos preparados para que ocurra una luz.
Claro, tampoco.
Porque no tenemos nieve ni tenemos pendiente.
Sí.
De manera que, ¿cómo quiere que ocurra una luz? Yo le dije, yo no quiero que ocurra una luz.
Y no, claro.
Y entonces, ¿para qué me instala esta conversación?
No, pero si no le dijo nada, señor.
Dijo el intendente de Santo Tomé que era una persona así, era muy difícil discutir con él.
Bueno,
por empezar, creyó que yo era Fernando Bravo. Y no había manera de disuadirlo, hasta que al final, solamente por delicadeza, le dije que efectivamente yo era Fernando Bravo, y por eso surgió el tema.
Pero el tema de la luz surgió.
De, de la luz, claro.
¿Por Fernando Bravo?
Claro, yo pensé, ¿de qué hablaría Fernando Bravo? Y entonces le dije, supongo que aquí en Santo Tomé serán muy frecuentes los saludes. Que me saluden, sí, me dijo el tipo. Me saludan todos porque soy el intendente.
No, está bien. Pero
no, me refiero a los saludes, me dijo. Y ahí fue cuando me dijo, ¿quiere que le diga una cosa, Fernando?
Sí.
No estamos preparados para los saludes. Y ahí viene
y
toda
ahí
la conversación
lo...
que yo por torpeza le conté antes.
Claro, bueno.
Pero es porque yo tengo una manera cinematográfica de referir las cosas.
Sí, todo lo cuenta así,
todo
con el
lo
tiempo.
Cuenta así, lo cuento así porque soy yo, ¿no?
Sí, 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 entendí.
Con racontos, con alteraciones temporales en el sentido del tiempo, no en el sentido de un huracán.
No, lo entiendo, no meteorológico.
Huracanes en Kansas no hay.
No, ya me lo había dicho, señor.
Le digo yo que soy el intendente de Kansas. Se lo digo yo, Leuco.
Mire, yo no soy Leuco.
No me diga. Acá todos los periodistas que vienen niegan ser quienes son. Hace un rato Fernando Bravo me porfió durante media hora que él no era, hasta que me tuvo que confesar que sí.
Bueno,
así
no
que
sé.
Ahórrese esas dilaciones, Leuco.
Está bien, serán asuntos del otro, Víctor Hugo.
Bueno, fenómeno. Y acá hay una serie de cosas que usted tiene que tener a mano en su casa, por si hay un desastre como un tornado.
Sí.
Una provisión de alimentos no perecederos para entre 3 y 5 días.
Mm.
Y un abrelatas mecánico, de un señor mecánico que sea capaz de abrir las latas.
No,
hay gente que se encierra en una casa con latas como para un año y no tienen abrelatas.
No.
Ni revólver, que es la otra manera de abrir las latas.
No, usted tiene, si uno abre lata, que lo acciona con la mano.
Ya, buenas tardes.
No, nada eléctrico tiene que tener. Porque si se le corta la luz.
Si se corta la luz, ¿qué hago con una abrelata que nada?
Entonces tiene durazno en almíbar.
Sí.
Atún.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, por favor, 25 latas de atún.
¿25 quiere?
Sí.
¿Usted se está preparando para
no,
la luz?
25 latas de durazno.
Bueno, sí lo hace.
Y una abrelata mecánico.
Muy
25
bien.
Abrelatas mecánicos. Porque hay que estar preparado. Después dice linternas, una radio con pilas.
Sí, pero la radio no le va a agarrar si está en un refugio subterráneo.
Sí, agarra, señor. Sacos de dormir,
sí.
Cobijas, toallas para limpiarte las manos.
¿Dónde guarda todo eso?
No sé.
Porque...
En el bolsillo.
Ocupa lugar.
Tabletas o gotas de cloro o yodo para purificar el agua. Jabón, pasta de dientes y otros artículos de higiene personal.
Señor,
un traje negro, por si hay que salir, por si le dan algún premio o algo. Un kit de emergencia para tu coche. Tengo mi coche.
Pero el coche todavía.
Metido en un refugio antibombas.
Voy en colectivo a todos lados.
Botas de lluvia. Qué vals ese, ¿eh? Botas de lluvia.
No, señor.
Cómo me gusta eso. De lluvia se llama.
No, no es gotas de lluvia ese.
Ah, gotas de lluvia.
Sí, me parece.
Sí, bueno, entonces deme 6 pares de gotas de lluvia.
Estaba resfriado cuando la pidió.
Y bueno, y todo eso. Yo en casa tengo todo preparado.
Todo preparado
para. Nada me puede sorprender.
Sí, pero hay que saber usarlo después, ¿eh? Porque usted lo tiene, se habitúa mucho a tener a mano las cosas de emergencia.
Claro.
Y cuando llega el momento.
Sí, se pone nervioso.
Y sí, le da como un pánico escénico.
Sí, yo caí en una isla desierta en cierta oportunidad.
¿Usted fue náufrago?
Claro, naufragó el barco donde andaba, donde viajábamos. Bueno, muy bien.
Muy bien, ¿no? Es un desastre.
Sí. Bueno, yo llegué nadando a una isla desierta.
¿Cuánto nadó?
Y nadé 190 kilómetros.
No puede ser.
No tanto, en realidad me agarré a un palo.
Ah, se aferró un palo.
Que todavía lo tengo guardado,
sí.
Porque gracias a él estoy vivo. Aquí está, mire, este.
¿Este?
No, este.
Ah.
Y, bueno, me aferré fuertemente y llegué a una isla desierta. Y por suerte había llegado cajones con latas de comida.
¿De dónde llegaron?
Del mismo barco.
¿También 190 kilómetros en la misma dirección?
Nadie más llegó, solamente yo. Y los cajones.
Qué raro.
Y una abrelata, por casualidad.
La verdad es que usted es un hombre de suerte.
Claro, no tanta, porque yo no sabía usar el abrelata.
¿Pero cómo que no?
No había manera. Me puse a ver y dije, bueno, no puedo. Cuando uno no puede, no puede.
Bueno, sí, pero...
A cierta edad, uno ya no puede aprender...
¿Pero qué tiene que ver
a manejar los abrelatas que... O sea, los chicos, ¿vio cómo los manejan?
Nunca vi un chico abrir una lata.
Sí, mi sobrino, yo le regalé una abrelata, me acuerdo cuando hizo el viaje de egresados. Y tiene que ver, se la pasa abriendo latas todo el día. En 10 segundos te abre una lata. En cambio, yo lo agarro y la verdad que no sé ni cómo ponerlo.
Primero no
empecé a golpear la lata con la abrelata.
Y
ahí estaba yo todos los días comiendo... yuyos realmente, que era lo único que había en la isla.
Ah, ¿se alimentó con los yuyos?
Tenía unos abrelatas gourmet, unas latas gourmet de...
¡Qué picardía!
Sí.
¿Y no había nativos en la isla?
No, había, sí.
¿Había?
Pero yo no les quería decir.
No, bueno, pero...
Había en las latas. No había nativos. No había porque se complica mucho el relato.
Porque en las películas vio que siempre hay algo.
Sí, hay alguien, aparecen al final nativos.
Y son caníbales en general.
Sí. No hay nada más concurrido que una isla desierta.
Sí.
En las películas. Empieza a llenarse de nativos, de piratas, de bandoleros que huyen, como en Last.
Sí. Y en los reportajes también aparecen las islas desiertas. ¿Qué se llevaría usted a una isla desierta?
Ah, sí.
Eso le vamos a preguntar en la Feria del Libro.
Sí. ¿Qué se llevaría usted a una isla desierta?
Una abrelata.
Un abrelata sí, primero,
¿no? Una de las primeras cosas que lleva.
Bueno, todo esto que le cuento es para decirle que estoy muy bien preparado para cualquier cosa que viniere a ocurrir.
Está muy bien eso, que se entrene. ¿Pero usted practica con simulacros también?
Sí, mucho simulacro. Yo tengo ahora un simulacro de matrimonio.
¿Cómo es un simulacro?
Con una chica que conocí la semana pasada.
Ah, bueno, pero ese no es un... ¿Usted tiene una relación?
Y tengo una relación. Ahora bien, anote... yo llamo de nuevo,
sí.
Porque no estoy seguro de que haya anotado bien la dirección, que es Nahuel Huapi, 8915. ¿No es el 911 este?
Sí, 911.
Dándole de conversación a las personas, hablando de películas.
No, señor, hablando de películas,
para
no.
Que sepa, soy un inspector.
Pero...
Me llamó un señor para quejarse de que usted no lo sabía atender. Así que yo quise comprobar con mis propios ojos, u oídos en este caso, porque lo estoy llamando por teléfono.
Mire, pero igual un inspector no puede ocupar la línea... y hacer un simulacro.
Ponga voz de inspector usted, porque soy yo el inspector.
Sí, está bien, usted
Así
es el inspector.
Considérese despedido, Logroño.
Pero yo no soy Logroño.
¿Cómo, no es Logroño?
No, soy Leuco.
Bueno, recién llamé por teléfono a Fernando Bravo y me porfiaba que era Logroño. Así que no hay que confiar en los teléfonos.
En nada, señor.
Bien. ¿Cuánto tardará más o menos los bomberos? Buenas tardes.
Y mire,
ya llamé varias veces y me dijeron que están viniendo.
No, lo que pasa es que...
Son los mismos de los taxis ustedes, ¿no?
Sí. El que tenía disponible se lo mandé a Parpalá porque usted me dijo que
Últimamente
Parpalá.
Los de los taxis tienen otro gambito, que es que no te dicen que no tienen taxi. Dice, bueno, ya en 10 minutos está. Y a los 15 vos llamás. Entonces te dicen, o te llaman ellos. Dice, mire, el taxi que le prometimos no lo estamos consiguiendo. ¿Quiere cancelarlo?
Y ya es tarde ahora.
Mire, ¿por qué no me lo dijiste antes? Dice uno con voz finita.
Sí, bueno.
Y el tipo corta y dice cosas como las que dice usted.
¿Qué digo yo?
Qué sé yo, que la empresa y que los taxis y la zona donde yo estoy.
Sí.
Así que elegí los viajes. ¿Dónde tengo que estar para que vengas? En Ezeiza.
Sí, usted está aislado allá. Yo no puedo llegar a su casa tampoco.
No, nadie puede llegar. A mi casa no puede llegar nada.
Está difícil.
Sí, está muy difícil. Bueno, disculpe que le dé tanta conversación.
Bueno, mire, sí, usted está ocupando la línea. De todos modos, esto era un simulacro.
Ajá.
Es todo un simulacro.
Bueno, ha llegado el momento de quitarnos las máscaras.
Sí.
Y revelarnos tal como somos. Vamos a hacer... ¿Es ya la hora de la pausa?
Sí, creo que sí.
Seguramente debe ser tardísimo.
Sí.
Vamos a hacer una pausa y vamos inmediatamente con las personas presentes a hacer un simulacro. Vamos a hacer un simulacro de desalojo del lugar. Vamos a ver cuánto tardamos en llegar a la puerta. Permiso.
Adelante.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Te informamos. No te hartamos.
95.1
Pulso.
Seguimos festejando el cuarto aniversario de Cocina. La Fête de la Musique presenta al grupo Naná en Nada. José Seña comparte su nuevo disco. Debates sobre la ciencia en el Café Científico. Y concurso Pre la Falda 2015. Más información www.cocinadeculturas.com.ar.
Mejor día del padre, tiene pulso y tiene premios insuperables. No te lo pierdas y participá. Viajes en familia, pizzas, vouchers para que te compres todo lo que quieras. Estadías en cabañas, grandes asados, picadas de la hostia, música, tablets, libros y para que disfrutes de todo esto, hasta un sillón para tu living te regalamos. Entrá en pulso y participá.
La Mili y los Niggas están trabajando.
¿No me ligás, en serio?
Sí, está trabajando en la radio Pulso con Omar Peleila.
¿Y cómo se llama el programa?
Oye, hoy.
Hoy es hoy, de lunes a viernes, de 8 a 10.45, con Omar Pereira.
Pulso. Fin, espacio publicitario.
Pulso.
95.1
Yo siempre estaba ahí.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cansé. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Y el licenciado penal académico Antonio Oliva. Bueno, a ver, hay pedido para el sordo, para el trío, le piden Love Me Do, por ejemplo.
Bueno, hace millones de años que no la hacemos.
Sí,
claro. Pero,
¿la quieren hacer? ¿La quieren hacer? Bueno, porque se había perdido la mini babosa.
Sí, sí, la acabo de encontrar.
¿Dónde la tenía?
No le puedo decir.
Ah, bueno. Bien. Ah, a ver. Reconozco el sonido.
Un, dos, tres, y...
Le pide aquí al trío Fields of Gold.
Bueno, esta es con la babosa mediana.
Sí. ¿Cuántas babosas traes? Dígame de una vez.
16.
Ah, bien.
¿Va?
Sí. Si esa es la mediana, ¿cómo será?
No vale hacer reír cuando estoy por tocar la babosa.
Un, dos, tres y...
Sunny. Soledad, por ejemplo, o si ¿sí tenéis?
Pero es que voy a, tengo como un delay.
Bueno,
entonces no, ahí va mejor, fíjese.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. De su lento tinta. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que tenga mi ilusión. Y que al desvanecer se va dejando su visión. Cenizas en mi corazón.
Bueno, aquí preguntan si vino Juan Carlos Falsete para hacer.
¿Qué tal?
¿Cómo le anda?
¿Qué tal?
¿Qué?
Y 39.
39.
Ah, bien.
Sí. Chacarita de Constitución.
¿Qué pasa acá?
Sí, pasa acá.
Ok.
Inside, for the melody dancer.
Bueno, a ver, maestro, ¿no tiene ganas de hacerse un dúo aquí con Moreira?
Bueno, pero tiene que ser fácil.
Un dúo
¿Cuál
fácil?
Es el dúo fácil?
Porque mire cómo estoy, ¿no? Han pasado cosas terribles.
Cuando tú no estás...
Pero tú no estás, es lindo, no sé si es fácil, pero está bien. Dale, vamos a hacer. Un momentito que voy a preparar. Dale.
Radio Jimena Luna, creo que dice ahí, pide la de los borbotones.
Bueno,
a ver, es una canción muy difícil de hacer,
es muy compleja.
Sí. Va.
And a one, and a two, and a three.
Se repite con otro que hemos tenido en la semana de Viver, y la va a hacer finalmente.
Ah, de la comunidad italiana.
Sí.
¿Y qué sé yo? Vamos a ver.
Se me sale la tanada.
Se me sale la tanada.
La tanada de adentro.
Oh, sí, qué magnífica jornada. Qué jornada di felicità. La mia veladona se me andata. Mi ha lasciato al fine in libertà. Son padrone ancora della mia vita e goderla voglio sempre più. Era mesurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere
senza malinconia, vivere senza più gelosia, vivere per sì il cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rancore, ringrazio qui per la portata via. Vivere sempre così giocondo, ridere della poli del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Tante grazie, maestro. Qué lindo, maestro. Qué lindo que es, ¿eh?
Es lindo, sí.
Molto bello. Bueno, tenemos unos minutos más.
¿Cuántos?
Para que 20. Nos sorprendan.
No, bueno, no. Hagamos algo más.
Sí, por favor.
Por ejemplo, no me sale el nombre.
Sí,
de esta
esa.
Sí, esa. Sí, esa es justo la que siempre.
Estamos pensando la misma, ¿no?
Le digo siempre a. ¿Quién le digo?
Acoso.
Acoso, al que. Yo para los nombres.
Sí.
No, el de la.
¿Tonada del viejo amor, quiere ser?
Bueno, vamos a hacer esa. Y la hacemos los cuatro. Así nos la olvidamos todo. Sí. Una que nos olvidemos todos. Sí. Dale, vamos.
Así que nos vamos, ya llega el tiempo de show por Radio
Acá
de Plata.
Acá están llamando justamente de la dirección de la radio.
Sí, que nos vayamos.
Para que rajemos de una vez.
Sí, en un sentido amplio.
¿Con qué nos vamos?
¿Yo puedo sugerir algo? Sí. Puede decir que no, ¿eh?
Sí, pero acuérdese no. Lo que va a sugerir.
No.
¿Qué te parece, Cholito?
Bueno. Ah, ¿qué te parece?
Okay. Es una canción que cuenta la historia de una persona.
Con mucha percusión.
Sí, para... ¿no?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La guayabera madura, le dijo a la tendencia.
tardes. El hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece?
Ay, cholito.
¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece,
ay, cholito lindo?
¿Qué te parece?
Lo dijo Darwin el hombre siente.
¿Qué te parece?
De los primates.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Pulso.
Pulso 95.1. Anoche soñé contigo. No estaba durmiendo, todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso.
Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo. Hacer con tanta angustia por cosas no resueltas, con toda esta energía casi siempre mal puesta. Si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habría de encontrarme allí en tu dulce abismo.
Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos.
Qué lindo que soñar,
y no te cuesta nada más que tiempo.
Que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras, y en ti yo estaba inmerso.
Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más, con los ojos abiertos.
Qué lindo que soñar,
no te cuesta nada más que tiempo.
Qué lindo que soñar. cuesta nada más que tiempo. Nada más que tiempo.
Pa' Calderón. Anoche soñé contigo.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso.
Estamos marcando el pulso de la radio. Siente tu pulso. Siente 95.1.
Rubén Patagonia desgarra su voz a los cuatro vientos en Cocina de Culturas. El artista presenta Winois y Bantu, Vuelve el Sol, en el marco de la celebración del Año Nuevo Mapuche. Jueves 25 de junio, 22 horas. Anticipadas en Cocina de Culturas. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
Para el papá taxista o remisero, Pulso y Carnicería La Tranquerita le regala a un papá taxista o remisero un asado para 10 personas para festejar su día en familia. Manda un SMS con la palabra Pulso Asado todo junto y déjanos tu nombre, apellido y últimos tres del documento al 351-610-7050 y gana.
Papá y Pulso, Pulso y papá, Papá y Pulso.
Que la Mili y los niños estás trabajando.
No me ligó, ¿en serio?
Sí, está trabajando en la radio Pulso con Omar Peleila.
¿Y cómo se llama el programa?
Oye, hoy.
Hoy es hoy, de lunes a viernes, de 8 a 10.45, con Omar Pereira.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Pulso. Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso Trasnoche.
Profundo, despertaste hoy la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar, abre tus ojos que ya sale el sol. En algún lugar tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón.
Hora 2:02. Temperatura 8 grados, 1 décima. Humedad 59%. Vientos del cuadrante sur a 9 kilómetros por hora. Visibilidad 10 kilómetros. Sensación térmica 6 grados, 5 décimas. Cielo nublado. Para este jueves 18 de junio se espera una mañana con cielo despejado, probabilidad de heladas, vientos leves del sector sur rotando al este. Se pronostica una mínima de 0 grados y una máxima de 13. Bienvenidos, soy Gabriel el Negro Volger y esto es Pulso de Trasnoche.
La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio.
Los días fríos y más las noches heladas como esta me ponen nostálgico, melancólico, me hacen pensar demasiado. Es como que tengo la necesidad de repasar mi vida. Trato de visualizar las cosas que me han sucedido y comienzo a realizar balances de lo positivo, de lo negativo, de lo que fue nada, simplemente nada, pero que pasó por mi vida. No sé por qué las noches frías me provocan este estado. Recuerdo viejos amores. Me pregunto cómo estarán. ¿Qué será de sus vidas? Pienso en mi viejo que hace mucho que ya no está. En que daría lo que fuera para tomarme un café con él. Así ya, de adulto. Me quedaron muchas cosas por preguntarle. Me acuerdo de mi abuelo. Como tirados en el sillón, recostado sobre sus piernas, veíamos teles juntos en un pequeño Hitachi en blanco y negro. Me dan ganas de estar sentado tomando un whisky, comiendo chocolate, leyendo un libro, viendo la ventana empañada. Estos días me parecen poéticos, inspiradores, creados para amarse, ¿o no? A vivir la madrugada, gente. La hagamos la más hermosa de todas las noches. Hasta las 6 de la mañana vamos a disfrutar de este pulso de trasnoche, con buena música. Te lo aseguro. Confía en mí. Quédate.
Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman.
a negar que la noche está hermosa para estar durmiendo. Está para estar durmiendo, está para estar acostado, abrazado a alguien, tapado hasta las orejas. Te confieso que es la primera de todas las noches en las que estoy en este pulso de trasnoche y siento dentro del estudio, verdaderamente siento frío. Y eso que ayer la temperatura a esta hora era mucho más baja, pero se ve que de a poco se ha metido el frío dentro de la radio, ha invadido cada uno de los espacios, ha llegado a este estudio en donde estoy y se está haciendo sentir el frío. Estoy con frío. Antes el café...